Hoy en el tiempo del curso de acceso nos acompaña el catedrático don Manuel García Garrido. Buenos días, bienvenido.
Buenos días.
Vamos a hablar en la asignatura de nociones jurídicas básicas precisamente de eso, de nociones jurídicas básicas, porque así se llama el tema del que vamos a tratar. Es curioso que coincida tanto el título de la asignatura como el título del tema de este epígrafe del libro de Iniciación al Derecho, profesor García Garrido. ¿Por qué es esto? ¿Porque contiene lo más importante, quizá?
Bueno, porque en general lo que se trata es de proporcionar unas bases o unos elementos de lo que son las nociones jurídicas básicas. Naturalmente, antes de las nociones jurídicas básicas, por eso el libro se dedica a explicar un poco lo que es el derecho, lo que es la ley, lo que son una serie de conceptos, pero realmente en este capítulo, diríamos, pues está lo más importante. Por eso recomiendo a los alumnos que lo estudien con detenimiento y con tranquilidad, porque muchas de las preguntas luego del examen se hacen sobre este tema de nociones jurídicas básicas.
Pues vamos a comenzar, porque desde luego el tema es muy denso. Comenzamos hablando de la relación jurídica y el negocio jurídico, de estos dos conceptos. ¿Qué son?
Vamos a ver, la teoría del negocio jurídico y de la relación jurídica es una abstracción de la pandectítica alemana sobre el concepto de contrato. El contrato es la obligación que surge entre dos partes que se compromete a dar, hacer o no hacer una cosa. Pues bien, los alemanes de este concepto de contrato lo hicieron una abstracción al concepto de negocio jurídico, donde se trata de algo todavía más abstracto o más general del contrato, porque se trata de una relación establecida como consecuencia de actos voluntarios ilícitos. No todas las legislaciones han aceptado la teoría del negocio jurídico. Las que lo han aceptado lo han hecho por influencia del Código Civil Alemán, BGB. Y este Código Civil Alemán tiene una influencia en muchos países, pero no todos aceptan la doctrina del negocio jurídico, sino se han mantenido en la teoría del contrato. Entre los negocios jurídicos más importantes se distinguen los negocios jurídicos, primero, inter vivos y mortis causa, es decir, los que se realizan en atención durante la vida de las personas. Mortis causa, en cambio, es con vistas a la muerte de una persona. Después también otra clasificación es patrimoniales y no patrimoniales. Entre los patrimoniales, y esto es una clasificación importante, están los onerosos, los gratuitos y los lucrativos. Los onerosos son aquellos que se hacen buscando otra prestación, por ejemplo, una compraventa. Uno paga un precio, pero para que le entreguen una cosa. Los gratuitos son aquellos que solo una parte obtiene un provecho, ¿eh? Por ejemplo, el comodato, el préstamo de uso. Y por último, los lucrativos son los que son como la donación, que solamente el beneficio es para una de las partes. Pero yo creo que más que insistir, repito, en la doctrina del negocio jurídico, que es una abstracción, y que como muchas legislaciones no lo aceptan, entre ellos el Código Civil Español, claro. El Código Civil Español es anterior al Código Civil Alemán, que es el que consagra la doctrina de negocio civil. Por eso me parecía más importante hablar del contrato.
Entrar en los tipos de contrato.
Entrar en los tipos de contrato y lo que es el contrato. Bueno, vamos a ver. El contrato, como digo, es una relación entre dos personas que tiene por objeto el dar alguna cosa o prestar algún servicio. Y entonces los requisitos esenciales del contrato son el consentimiento, que consientan en dar una cosa, el objeto del contrato, la compraventa, pues la cosa que se compra, el precio que se paga, y la causa, ¿por qué se da esto? ¿Cuál es la finalidad del contrato? Pues la compraventa será la finalidad de adquirir un bien, en el arrendamiento será la finalidad de disfrutar de un bien, etcétera. Y por consiguiente, ahora bien, hoy que se tiende a la unificación del contrato en el derecho europeo, pues se prescinde sobre todo del concepto de causa, porque existe la posibilidad de unificar los contratos cuando se llega a una fusión entre las dos tendencias, que son las del derecho abierto, que es el common law inglés y angloamericano, y los derechos codificados. Pues bien, ellos tienen lo que llaman consideration, lo que más o menos nosotros llamamos causa. Entonces, se ha decidido, con objeto de no complicar las cosas, que para la nueva ley o el nuevo Código Europeo de Contratos vamos a prescindir tanto de la causa como de la consideration. Y entonces terminamos con las dos cosas. En fin, evitamos esta distinta consideración de la consideration y de la causa.
Pero no porque haya nada que sustituya a estas dos consideraciones,
digamos. No, simplemente todo acto lícito, dentro de la licitud del contrato, que consiste en que una parte se obliga con respecto a la otra, Pues en este supuesto estamos en materia de obligación, que es más amplia todavía de contrato, y luego el contrato que se personifica en una serie de tipos contractuales. Ya los romanos tenían estos tipos contractuales, o sea que los contratos, diríamos, son típicos, o sea, existen determinadas figuras de contrato, aunque naturalmente en derecho español y en derecho moderno se admiten cualquier forma de contrato, aunque sea nuevo, con tal, por ejemplo, hoy un contrato absolutamente novedoso es el contrato informático, o sea, el contratar por medio de la informática, pues naturalmente esto da lugar a nuevas reglas de contratación, etcétera, o sea, todo esto está abierto a las nuevas técnicas, a las nuevas corrientes. Pero los tipos clásicos de contrato, pues son la compraventa, en virtud del cual uno entrega una cosa y otro paga un precio, comprador y vendedor, Hay una compraventa civil y una compraventa mercantil, aunque en el nuevo Código Europeo y los principios de derecho de contrato se han unificado, es decir, porque hoy la compraventa civil, por supuesto, está absorbida en la compraventa mercantil. La mayor parte de las compraventas son mercantiles, porque los hacen en las grandes empresas, etcétera. Todo lo que sea una empresa, hay una empresa, un comerciante por medio, se configura mercantil.
Son contratos mercantiles.
Por consiguiente, hoy lo importante realmente es la compraventa mercantil. Luego está el arrendamiento que puede ser de cosas, arrendamiento rústico, urbano, es decir, arrendamiento de los campos, de las casas, de obras, por ejemplo, cuando un arquitecto contrata una obra o una constructora contrata una obra, pues es un arrendamiento de obra. O puede ser de servicios, un abogado, un médico, etcétera, que contrata sus servicios, es el contrato de arrendamiento de servicios. Otro tipo de contrato es el mandato, donde se encarga una persona a prestar o un servicio o hacer algo en nombre de otro. Sobre todo esto, yo creo que hoy tienen una importancia enorme los préstamos. Los préstamos, no el préstamo de uso como dato al que me refería antes, sino el préstamo de consumo, que es el préstamo de dinero. Bueno, y ahí entramos en una distinción histórica, que aunque está superada, permanece todavía en los códigos civiles, que es los llamados contratos reales.
Un contrato real.
Ya, sí. Vamos, a tenor de los contratos son todos consensuales, porque no hay un contrato donde no haya un consentimiento de una parte con respecto a la otra. Pero, en una clasificación de un jurista romano de Gallo, clasificaba los contratos que se formaban por la entrega de la cosa, por el documento o por el consentimiento. Y entonces, ¿ese contrato real en qué consiste? Porque el contrato, más que por el consentimiento o además del consentimiento, se perfecciona por la entrega de una cosa. Es decir, esta es la categoría del contrato real. Por eso se llama real, porque res es cosa en latín. Realmente, todos los contratos, incluso los reales, son consensuales. Por eso es una distinción, como ha dicho algún comparatista italiano, que es un escándalo jurídico porque hoy no tiene sentido. Pero los códigos civiles, entre ellos el Código Civil Español, sigue conservando, por una tradición histórica que empieza en Gallo y sigue en el Corpus Juris de Justiniano, se sigue hablando de contratos reales. Y hoy, muchos países, no todos, afortunadamente, por ejemplo, uno de los códigos más modernos, en el que se basa hoy gran parte de los que patrocinan la unificación del derecho de contratos, lo tienen como modelo, que es el Código Civil Italiano de 1942, pues ahí no hay contratos reales.
Y por supuesto tampoco estará dentro del Código Europeo, se supone.
No va a estar dentro del Código Europeo, evidentemente no está. Curiosamente, el Código Europeo tiende un poco a un modelo que es el modelo sencillo de la promesa de los anglosajones. Ellos hablan de la promesa. Y esto ya existía en derecho romano, porque en derecho romano había un esquema general de contrato que era la estipulatio, que consiste en una pregunta y una respuesta. ¿Prometes que me darás tal cantidad de dinero? Y el otro decía, el dudador decía, prometo, en virtud de cuál se generaba. Bueno, pues el derecho inglés pues es un poco, tiende a este esquema sencillo del contrato. No digo que sea igual, pero tiende al esquema sencillo del contrato y se derivan acciones cuando una parte incumple y se produce un daño. Lo que se llama un daño contractual, porque el incumplimiento lleva a que una parte se queda frustrada en sus aspiraciones. Si una persona vende una cosa, un vendedor, y resulta que no le pagan el precio, naturalmente queda frustrado. Es decir, sufre un perjuicio económico y sufre un daño. Entonces este daño, que también existía ya en derecho romano, el daño contractual o extracontractual, cuando no se trata de un contrato, de otra cosa, pues es lo que hoy prima, diríamos, en los principios generales de la contratación.
Pero hay también otro tipo de contratos también, ¿no? Tipo por la permuta, el préstamo.
El préstamo, la fianza, la obligación de pagar por un tercero, Pero realmente como más sociedad, claro, la sociedad también es muy importante. Lo que pasa que es que hoy la sociedad civil carece de importancia al lado de lo que son las sociedades mercantiles, las sociedades anónimas, las sociedades de responsabilidad limitada. Es decir, casi todas las sociedades asumen la forma, hay una ley específica de sociedades anónimas, de estos requisitos de sociedades mercantiles, claro, por su propia naturaleza, ¿no? Bien, yo creo que podríamos, si le parece...
A mí me gustaría dedicar los últimos minutos a hablar de la familia, del matrimonio, del derecho de familia, porque ahora mismo esto tiene
Vamos
que estar...
Vamos a ver, esto es un tema hoy muy discutido, en plena discusión, porque la familia tenía siempre una consideración, diríamos, de vínculos de sangre. Es decir, la familia se formaba por el padre, la madre, los hijos, los nietos, etcétera. Había una familia, diríamos, esta la llaman en la terminología tradicional, le llaman familia patriarcal, porque, en fin, la que se forma incluso los abuelos, los hijos, los nietos, etcétera. Aparte de estas relaciones, diríamos, de sangre, de parentesco natural, pues la familia también ha tenido una importancia económica. Esto ya fue en Roma, porque en Roma, de la familia formada no solamente por el padre y los hijos, las hijas, sino con los esclavos, pues se pasa a una estructura comercial. O sea, esa familia da lugar a una empresa de negociación, sea una empresa marítima, sea una empresa terrestre, sea una empresa de varios tipos. De modo que lo económico, diríamos, también influye. ¿En qué se basa la familia? Pues la familia se basa sobre el matrimonio. Hasta ahora, desde el derecho romano hasta nuestros días, el matrimonio era la unión de hombre y de mujer. Generaba, bueno, hoy ya no es así, porque sabemos que existe el matrimonio de parejas homosexuales, y se consideran a todos los efectos como matrimonio, que yo creo que es un error. Una cosa es que se le concedan todos los derechos a estas parejas, derecho de la pensión, derecho a percibir una renta, derecho a ser protegidos económicamente, etcétera, y otra cosa que sea de matrimonio.
¿Usted lo que considera que no se deberían llamar matrimonio?
No se debe llamar matrimonio.
Debería existir otra figura.
Porque etimológicamente matrimonium, matri, es carga de la madre, como patrimonio es...
Carga del padre.
Carga del padre. Por consiguiente, no tiene sentido. Cónyuge, el cónyuge era la persona que soportaba y que estaba unido en matrimonio. De modo que toda esta terminología clásica, ¿por qué no se respeta? Porque no es que no existiera en otras etapas históricas la relación homosexual. Naturalmente que existía. En Roma existía la relación homosexual. Lo único que pasa que no se llamaba matrimonio. Claro. Es decir, incluso hay famosos textos romanos que dicen que lo que se puede aplicar a la mujer, por ejemplo, son los beneficios sucesorios a favor de la mujer, no se le puede dar a la concubina. Existe entre el matrimonio y el concubinato. Hasta los emperadores a veces tenían amigos, diríamos, eran relaciones homosexuales, pero no se consideraban matrimonio.
Y aparte, profesor García Garrido, de el matrimonio homosexual, también existe ahora la figura en España de las parejas de hecho, que también, claro, tienen una serie... Bueno, tienen prácticamente todos los derechos.
Sí, simplemente con la inscripción en los registros. Claro, que también es un error porque no existe una unificación. Por ejemplo, los franceses, que son sabios y que sí, tienen el llamado Pax, que consiste en que todas estas parejas de hecho, que no son tales de hecho, porque en el momento que se inscriben ya no son de hecho, son de derecho.
Son de derecho.
Pero tienen un registro central en París, pero aquí no. Aquí cada comunidad autónoma o incluso cada localidad, Madrid, Barcelona, etcétera, tiene su registro.
¿Esto quiere decir que podríamos estar casados en una comunidad autónoma? Claro, casado me refiero, claro, con, claro, un matrimonio civil.
Sí, reconocido,
o,
diríamos.
Reconocido y ser pareja de hecho en otra o en otras.
Por supuesto, por supuesto.
¿Y qué pasaría, por ejemplo, en caso del fallecimiento, por ejemplo, de uno de los cónyuges en cuanto a las pensiones?
Lo resolvería el juez, pero claro, sería una enorme complicación. Porque el registro civil debe ser único, el registro civil en toda España, ¿no? El que se casa, el niño que nace va a un registro civil que es general, El que se muere, pues en la partida de defunción va a un certificado de defunción que es general. ¿Por qué los registros de parejas de hecho también no son generales? Porque claro, todo eso tiene el peligro que usted acaba de apuntar, es decir, que uno pueda tener una amiga en Barcelona y un amigo en Sevilla, por ejemplo, ¿no? Y esto no lo impide nadie.
Claro, pero luego a la hora de reclamar los derechos, claro, en cuanto, claro, a sociedades...
Pero esto
de
es enormemente complicado desde el punto de vista de la justicia. Mucho más complicado será si cada comunidad autónoma tiene un tribunal de justicia, imagínese usted. Es decir, que el criterio del tribunal del País Vasco puede ser diferente del criterio del Tribunal de Andalucía, por ejemplo, con lo cual, pues, si no hay una unificación de doctrina, como había hasta ahora, que hace el Tribunal Supremo, pues realmente esto puede ser un caos.
Y esto puede ocurrir, quiero decir que lo podemos tener ahí.
Claro, sí, lo podemos tener, sí. Ya decía Voltaire, antes del Código Civil francés de 1804, que unificó el derecho en Francia, que, lo he dicho alguna vez, me parece, que cuando se viajaba por Francia se cambiaba de leyes más que de caballo. Bueno, pues aquí es igual, aquí vamos a cambiar de leyes cada vez que, no digo nada, con las facilidades de comunicaciones que hay, cuando nos bajemos de un avión tendremos que preguntar qué ley es la que rige en el sitio donde estamos aterrizando, ¿no?
Claro, porque entonces tanto el derecho de familia como el de matrimonio cambian de un sitio a otro.
De un sitio a otro, claro, evidente.
Entonces no podemos tampoco aquí hablar, digo aquí desde esta plataforma, hablar de un solo derecho.
No, lo mismo ocurre con la herencia, porque por ejemplo, en la herencia, por testamento, el Código Civil Español reserva las 3/4 partes a los descendientes legítimos. Hay un tercio de mejora, un tercio de legítima, que se llama, y un tercio de libre disposición. Pero no ocurre así con las legislaciones autonómicas, porque en Cataluña, en Navarra, uno puede dejarle todo a un hijo y desheredar a los demás, no contemplar a los demás. Ahora mismo en una ley que acaba de salir, que yo he comentado en algunos congresos, que en Galicia es el 40%, no es los 2/3, no es el 75%.
Se queda libre, se quedaría libre un 60%.
Exactamente.
Pero esto no es una cosa tradicional en Galicia, por ejemplo. Quiero decir que hubiera
esto
estado en
no es
leyes.
Una cosa tradicional en Galicia. Sí era tradicional en Aragón. Y sí era tradicional en Cataluña. En Galicia no. En Galicia lo han acogido esto como pueden elegir otra cosa. Yo creo que en cierto sentido no corresponde a la Constitución, que la Constitución dice que se legislará en aquellas especialidades forales que las tuvieran.
Esto quiere decir que depende de donde, por ejemplo, fallezca pues un padre o una madre que deje una herencia, depende de donde fallezca, los hijos pueden recibir una cosa u otra.
Evidente, si tienen vecindad civil, que se llama, o sea, si están empadronados o han vivido un determinado número de años en la comunidad, evidentemente. Es decir, si viven en un sitio, los padres tienen, como usted acaba de decir, el 40% de obligación de dejárselo a los hijos, la legítima, pero un 60% de libre disposición. En cambio, en el resto del territorio de derecho común, la libre disposición solamente es de una de las 3 partes de la herencia, ¿eh? Un tercio de la herencia.
Claro,
porque las otras partes, los 2/3, se reservan a los hijos, o a la viuda también, que tiene el usufructo, ¿no? Por consiguiente, esto puede cambiar de cada legislación o en cada región que estemos. Claro,
también ocurre en cuanto a la sociedad de gananciales o de separación de bienes, pero esto también sí es tradicional en algunas comunidades.
En algunas comunidades, por ejemplo, en Navarra existe el llamado régimen de conquistas, en Aragón igual, donde el régimen que se utiliza es el de gananciales, pero hay el otro sistema, que es el sistema de separación de bienes. Hoy, que gran parte del patrimonio rústico tiene menos importancia, el patrimonio mercantil y sobre todo la sociedad, la participación en sociedades, etcétera, y sobre todo lo que más ocurre es que trabajan los dos. Es evidente que en las legislaciones más modernas lo que rige es la separación de bienes, es decir, todo lo que gana uno. Indistintamente será que para sostener las cargas del matrimonio cada uno aporte, naturalmente, lo que pacten en capitulaciones o lo que tenga que aportar o que responde uno de las deudas de otro, etcétera. Pero, diríamos, lo lógico, si uno y otro gana, es que haya una separación de bienes.
Yo me quedaría una pregunta, nos queda muy poco tiempo, y es, entonces, ¿el derecho de familia español, digamos, va a dejar de existir o no existe? Simplemente son muchos derechos de familia.
Van a existir varios derechos de familia, claro. Van a existir varios derechos de familia, claro. Ya los catalanes han hecho un código civil de familia para ellos. Lo mismo quieren hacer, pues lo mismo que existe ya en Navarra, repito, que hay especialidades en Navarra. Uno puede dejar de heredero solo, tiene 10 hijos, dejar heredero solo a uno. Y a los otros simplemente los menciona, como exigía el derecho romano, o le dejas tantos celemines en los montes comunales. Claro, es como decir, váyase a dar su paseo por allí, ¿no? Claro, los montes comunales, pues, algunos dejan algo, pero muchos no dejan absolutamente nada, ¿no?
Desde luego, lo que sí podemos decir, y para concluir, que bueno, está cambiando todo de una manera rapidísima.
Muy rápida y muy radical, y no sé si para bien. Porque además, la tendencia en Europa es la contraria. es a unificar el derecho y no a disgregar o separar o dividir el derecho.
Sí, porque estamos hablando más de un código europeo. Claro, pero sí, mientras que estamos hablando de un código europeo, podemos hablar de muchos códigos.
Código, claro, sobre todo en materia de derecho de familia, que es lo que estábamos tratando ahora, ¿no?
Bueno, pues con estas contradicciones vivimos. Nos despedimos, profesor García Garrido. Muchísimas gracias por habernos acompañado.
Nada, gracias a usted.